Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros.
Si hay algo que llama la atención en el comportamiento de los mercados financieros durante estas últimas semanas, es que prácticamente en todo el mundo desarrollado se están batiendo récords de valuaciones en los mercados de acciones. Tanto el S&P 500 como los diversos indicadores de los mercados europeos, como hasta el propio Nikkei japonés, han alcanzado en estos últimos días récords históricos. Y la pregunta que surge inmediatamente en esta tendencia humana a ser tan pesimista es en qué medida estos máximos históricos eventualmente pueden revertirse o sufrir una corrección en las próximas semanas. Una mirada a ese respecto vamos a dar en esta columna de hoy. Una cuestión que hace especialmente llamativo estos récords en los mercados accionarios es que al mismo tiempo la esperanza sobre rápidos recortes en las tasas de interés por parte de los bancos centrales se ha disipado en cierta medida durante las últimas semanas, luego de haber una alta probabilidad asignada por el mercado a recortes de tasas en Estados Unidos muy pronunciados durante 2024 y comenzando ya en la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal del mes de marzo. Ahora las nuevas estimaciones postergan ese proceso de reducción de tasas de interés hacia la segunda mitad del año y con menos bajas de las que se preveían originalmente. O sea que no es a partir de una política monetaria más relajada que podemos sostener o explicar este comportamiento de los mercados durante estos últimos días. Lo que sí ha llamado la atención y es sin duda uno de los elementos que sostiene este rally accionario son los resultados de las empresas. En todas partes del mundo, los resultados corporativos del último trimestre del año 2023 han sorprendido por el lado positivo, y un elemento particularmente notable es el que tiene que ver con las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El caso líder es el de Nvidia, que siendo fabricante de un componente esencial para todos los productos vinculados a inteligencia artificial, ha visto crecer sus ganancias, sus ventas y el valor de sus acciones en forma récord durante estos últimos días. La cuestión entonces es si miramos un poco a largo plazo, si el crecimiento de las acciones es suficiente como para sostener las actuales valuaciones. Las medidas más usuales que los analistas suelen utilizar a este respecto, que tienen que ver con la relación precio-ganancias, sobre todo con algunas medidas que lo ajustan por el ciclo económico, muestran ese indicador en prácticamente los niveles más altos en los últimos 30 años, algo por debajo del máximo histórico que habían alcanzado sobre fines del siglo pasado, antes de las crisis de las .com, lo cual muestra el indudable optimismo que está detrás de estas valuaciones. Es razonable esperar que el crecimiento futuro en las ganancias de las empresas puede de alguna manera validar estas altas valuaciones. Bueno, también aquí hay que tener presente que durante los últimos 30 años las ganancias de las empresas efectivamente como porcentaje del producto en los países industrializados han crecido significativamente, con lo cual ya el punto de partida es una participación de los resultados de las ganancias de las empresas en el producto bastante alto en términos históricos en los países desarrollados. O sea, el hecho de que hayan podido crecer por encima del producto durante tanto tiempo obedece fundamentalmente a dos factores. Uno ha sido la sistemática caída en las tasas de los impuestos a las ganancias en los países desarrollados, una tendencia que se viene observando desde los años 80 prácticamente, y que, dada la situación fiscal de los países desarrollados, es difícil que se siga dando hacia el futuro. Y de hecho, hay algunas señales de reversión en este sentido, incluso sin tomar en cuenta lo que es la iniciativa del impuesto mínimo global sobre las ganancias. El otro elemento que es un fuerte componente explicativo de las mejoras en los resultados corporativos de entre fines del siglo pasado y lo que va de este siglo es la persistente baja en las tasas de interés luego de los altos periodos de inflación de los años 80, o sea, la caída tanto en las tasas nominales como reales desde los 90 en adelante, son el otro factor que ha reducido los costos de intereses de las empresas y también ha dejado una mayor porción de la torta para distribuir entre los accionistas de las compañías. Ese componente, la caída tanto en las tasas de interés nominales como reales, también parece haber llegado a su fin, dado las tendencias inflacionarias que se han venido observando en los países industrializados en los últimos tiempos. De modo que, sin estos dos factores que han sido los más importantes en la explicación del crecimiento de las ganancias desde los últimos 30 años, ¿en qué podemos apoyarnos para pensar que las ganancias puedan crecer a tasas aún más rápidas en los próximos 5 a 10 años sin contar con estos factores? Y de esa manera justificar las valuaciones que estamos viendo en este momento. Bueno, como decíamos hace un momento, la palabra de moda es inteligencia artificial, o mejor dicho, el par de palabras de moda es inteligencia artificial. ¿No será demasiado pedir a una tecnología incipiente que todavía no conocemos plenamente cuál va a ser su impacto pleno sobre la productividad de las empresas, lograr que las ganancias de las empresas crezcan a un ritmo sostenido durante los próximos 10 años, con tasas que solo ocasionalmente se vieron en los últimos 50? Bueno, realmente parece un desafío importante. Y esto nos lleva a otra cuestión no habitualmente considerada por los analistas y que es con la que quería culminar la reflexión del día de hoy. ¿No será que la propia Reserva Federal, creyendo que está haciendo una política monetaria contractiva, pero que en realidad es menos contractiva de lo que debería, la que está de algún modo incentivando, o validando este rally en el mercado accionario? Uno mira que se habla mucho de lo que es la reducción del balance, la Reserva Federal, el dejar de comprar títulos de deuda del Tesoro americano y comenzar a reducir su stock, sus tenencias de estos papeles, con lo cual, en principio, tendría un efecto contractivo sobre los pasivos monetarios de la Reserva Federal, que en última instancia son los que terminan convirtiéndose en dinero. Sin embargo, como ya lo hemos comentado otras veces, la reducción en las tenencias de bonos de deuda americana en el balance de la Reserva Federal se ha visto neutralizada por lo que se llaman operaciones de repo revertido, que eran ventas con pacto de recompra de títulos de deuda de la cartera de la Reserva Federal hacia entidades que por sus características no podían recibir la remuneración de sus encajes en la Reserva Federal por distintos motivos, típicamente los fondos de money market. En la medida que las tasas de interés comenzaron a subir, estos fondos de money market han dejado de hacer estas operaciones de repos revertidos con la Reserva Federal y han salido a comprar ellos directamente los bonos que por otro lado dejaba de comprar la Reserva Federal. Entonces, de esa manera, de alguna manera, este movimiento ha más que compensado lo que es la reducción de la cartera de bonos de la Reserva Federal. Y si uno mira el último año, de hecho, en este momento la base monetaria está creciendo prácticamente a tasas del 10% interanual. Eso no parece ciertamente una medida contractiva. Ese movimiento no se ha reflejado en un crecimiento similar del resto de los agregados monetarios, porque tras la turbulencia que sufrieron los mercados financieros el año pasado, los bancos han reducido significativamente el crecimiento del crédito, pero eso no quiere decir que tengan menos liquidez que la que tenían hace un año, y lo que han hecho más bien es concentrar sus activos durante el crecimiento de sus activos en este último tiempo, también en la compra de valores públicos, justamente al igual que los fondos de money market, los valores públicos que deja de comprar la Reserva Federal. Ahora bien, estas compras de deuda pública, tanto por fondos de money market o bancos u otros inversores privados, en un contexto de un déficit fiscal que no baja significativamente, solo es posible si las tasas de interés se mantienen altas o a menos que la inflación baje abruptamente, cosa que no está ocurriendo. De modo que este escenario solo es sostenible en la medida que las tasas de interés continúen siendo altas, cosa que el mercado por ahora no incorpora plenamente, y que eventualmente incluso deban subir para mantener esta conducta de compra de deuda pública por parte de agentes privados. Pero nada más, en una economía que sigue creciendo, el crédito al sector privado vuelve a ser una alternativa atractiva para las entidades bancarias. Y en las últimas semanas, particularmente en el mes de enero y los datos que tenemos del mes de febrero, que son prácticamente las tres primeras semanas, hay un repunte significativo en el crecimiento del crédito, todavía a tasas no tan altas, el orden del 2,3, 2,4% anualizado, pero que eran niveles de crecimiento que no se observaban desde el segundo trimestre del año pasado, luego de la mini crisis bancaria. De modo que este rally en el mercado accionario de algún modo está sostenido por condiciones de liquidez bastante razonables en el mercado, pero que ciertamente no son compatibles con el objetivo de la Reserva Federal de bajar la inflación. No debemos descartar, por lo tanto, que una reversión de las expectativas en lo que pueda ser la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos pueda eventualmente terminar con este rally en el mercado accionario.
Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.